Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va, viejo? Bien, bien. ¿También,
Sí,
¿también?
Sí.
Y, pero ¿y está ahí con la tormenta y eso?
Tranco.
¿Qué pasó?
Tranco, dice Tranco.
Ricardo, está tratando de llegarle al público joven.
Claro.
Está muy cerca de abrirse un streaming.
Está muy cerca de decir
Ricardo,
que le da paja a algo y ya.
Sí,
bueno, sí,
sí,
eso es lógico.
Eso es, ¿qué es lógico de qué? ¿Qué es lógico? Nada es lógico, señor. No tiene nada de lógico eso.
No, eso, así ¿no? se expresan.
Bueno.
No tiene nada, cero de lógico, señor.
Ah, y la expresión, dice usted, nada, sí, bueno.
La expresión es una estupidez.
No, sí, tiene cierto sentido,
No, no tiene nada, ningún sentido, porque
me gusta el
la masturbación es una acción, y esto es la inacción.
Sí.
Lluvia
por ese lado. ¿Qué te da masturbación? No te da masturbación, te da pereza, se llama pereza eso.
Sí, pereza le dice.
No tiene nada que ver, o sea, sí, hay una
bueno, pero
una nube del estado de ánimo en común entre la masturbación es en el fondo un acto perezoso.
Sí, correcto.
Pero es un acto, es una acción, y esto es la inacción. O sea, comparten la pereza como digamos antimotor.
Sí.
Exacto, porque no se le puede llamar motor a la pereza en ningún caso, pero no son los actos opuestos, digamos, son el 0 y 1 de la pereza. O sea, es de una vacuidad en la cabeza de nuestros jóvenes, señor, que la verdad que preocupa a gente que se preocupe por esas cosas. A mí no.
Bueno, la tormenta.
A mí me gustan así, burrito. Esto es fuerza, no es de pensar.
Viene, puedes llegar a estar viniendo de un desarrollo histórico que viene del siglo XX, Darwin.
Ah, pensé que era la
donde
lluvia.
Ya la expresión vinculada a la masturbación significaba un poco eso, entre despreocupado, distraído, perezoso, ¿no? El pajero del siglo XX.
Sí, claro,
¿no?
Pero el jeropa es otra cosa, porque está bajo los efectos.
Ajá, es el efecto posterior.
Exacto, es los efectos del exceso de masturbación. Ella es el jeropa, pero sos un jeropa. Quiere decir que estás todo el día con eso entre las manos. Y entonces las consecuencias son nefastas porque no tenés ningún espíritu, ningún ánimo más o menos presentable para desarrollar las actividades de tu vida.
Has quemado tu energía en esa actividad.
Correcto. Pero hubo un motor y hubo una acción, ¿entiendes? ¿Qué justifican esta inacción? ¿Me da baja? No tiene ningún sentido, señor. Es una barbaridad traída de manera literal de los argentinos que tienen una cantidad de cosas ingeniosas, pero a nosotros se nos pegan las
y quedan mal,
¿verdad?
Sí, a nosotros nos quedan mal.
A nosotros nos quedan mal, además.
¿A veces pasa eso?
No, a veces no, siempre. Sí. Todas las cosas de los argentinos nos quedan mal, señora. A ellos les quedan bien, a nosotros nos quedan mal. ¿Qué va a hacer? Ya está.
Son cosas que no se pueden decir en Alpargata.
Claro, muchachos. Imagínese, tostado quieren decir. Si nosotros no pronunciamos la S, ¿por qué le decís le vamos a decir tostado al sándwich caliente, señor? No pronunciamos la S que viene antes de una oclusiva, de una consonante oclusiva, señor.
Totado,
¿qué es totado, señor? No, échale sándwich caliente. Sándwich caliente, mijo. Bueno, ya me hicieron calentar. Esta es una batalla.
Nada,
no, porque
Darwin,
esta es la batalla cultural. Hay que dar la batalla cultural en contra de la batalla cultural, ¿está? Pero esta es una batalla cultural perdida. Entonces se puede dar la batalla cultural
perdida.
Completamente perdida, sí.
Claro, ella está en la fase del terrorismo cultural.
Correcto, yo le estoy hablando desde la derrota y haciendo explotar bombas en los bares, señor, para que dicen tostado. Ya sabemos que perdimos ahora, ya culo. Entonces cada vez que diga, hola chicos, ¿quieren un tostado? ¡Bum! Explota una bomba, señor. ¡A nosotros!
Sobre la pregunta que derivó en esto, le digo, la lluvia en la tarde en Montevideo.
Sí, muy tibio me llueve.
A la tarde, si quiere.
Te volviste tibio, Mesul. Mesul anuncia una situación potencialmente grave. por ciclón profundo.
Ciclón profundo.
Sí, señor. Profundo como el pozo en que nos metimos y tenemos que salir votando este domingo, ¿verdad? Como nos dice Mujica.
Que dice, es verdad, dijo eso.
Sí, sí, dice, y dice que hay que pensar. ¿Cómo me calientan cuando me dicen que hay que pensar el voto? Ajá. Ah, me agarra una calentura. Me hacen entrar con esa. Con ella me hacen entrar.
Sí.
Porque dan por sentado. ¿Qué es lo que quiere decir alguien que dice hay que pensar antes de sí, votar?
Que estás en cualquier.
Okay. Exacto, y que la única respuesta racional es votar a quien esa persona te dice que hay que votar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Hay que pensar antes de votar, ¿qué te está diciendo? Sí. Vas a votar lo mismo que yo, porque si no, sos un estúpido.
Sí, no, discúlpeme Darwin, pero yo llegué a sospechar que ese tipo de mensajes en algunos actores del Frente Amplio están vinculados más al plebiscito de la seguridad social. Están tratando de esquivar entre líneas la mordaza que logró ponerle el Partido Comunista a quienes no están de acuerdo en el Frente Amplio con el plebiscito.
Se la pusieron solo,
Es una victoria política del Partido Comunista.
Es una victoria política del Partido Comunista, pero que el Partido Comunista no hizo gol. Se hizo gol solo el Frente Amplio, señor.
En propia puerta.
¿Por qué no se animan a tener ese gesto antipopular? Hoy vamos a hablar justamente del plebiscito. ¿Qué les había prometido? Que yo iba a hablar del plebiscito.
Sí,
les voy a explicar por qué es una. Porque esta cosa que no hace nunca el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué están en contra de aquella frase de Fernando Enrique Cardoso? Que es gobernar es explicar. Que es maravilloso. Porque no se cumple en ningún caso. Nadie se detiene a explicar. En este gobierno menos. Este gobierno le da paja explicar, ¿verdad? Es evidente. Nunca, es solo Delgado, que es el más potente y el más contundente en contra del plebiscito, lo único que ha hecho es acumular metáforas de suicidio colectivo y de desgracias y abismos por caer, lo cual está muy lejos de explicar, de ser explicativo, sí. ¿Verdad?
Ayer le paró el corazón, me parece, a la gente que estaba en las piedras en un momento porque miró a Ripoll y le dijo, te voy a decir, Valeria, vas a ser terrible vicepresidenta.
Ya, terrible.
No.
Patrio. Sí. No. ¿Qué dije?
Por suerte.
¿Se suele bien o no?
Sí,
no,
perfecto.
Creo que suspiraban atrás y bueno, una cagada lo que dijo, pero está.
Está, sí. Sí, no,
está terrible, dice presidente.
Bueno, pero en cualquier caso, Mesul se entibió, señor.
Ajá.
¿Qué le pasa a Mesul? No está.
Venía de la banda descontrolada, ¿no?
Venía de la banda descontrolada de nubes, exactamente, de tormenta, de nubes y tormentas descontroladas. Una banda de nubes y tormentas descontroladas, eso es lo que había dicho, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora dice algo como situación potencialmente grave, ciclón profundo, alto riesgo de tormenta amplia.
Alto riesgo de tormenta
sí, muy amplia. Amplia. Ah, me da. Veo que hay algunos que me dan pesadillas.
Sí.
El de las cosas, los spots. Hay uno de la amplia que me da mucha gracia.
Ajá.
Porque es toda una asociación de amplia como. Y uno no puede dejar de pensar en el remate, que es amplia como. De tu madre.
No,
ese es el remate, señor. Y me da alegría. ¿Qué quiere que le diga? Cuando se me mete ese, me genera una sonrisa.
Amplia
como no sé qué. Amplia como no sé cuánto. Amplia como no sé qué otra cosa. Amplia como la de tu madre cuando te parió. Necesariamente termina ahí. No hay otra manera de terminar un amplia como. Van apareciendo todos diciendo amplia como. También me gusta una de Ripoll que no es lo mismo. No es lo mismo un metro de encaje negro.
Sí.
¿No lo vieron ella?
No.
Ah, no es lo mismo certeza que incertidumbre. No es lo mismo. Sí, ya sabemos, Valeria.
¿Para eso estás pagando?
Sí, exacto. ¿Qué no vas a explicar que no es lo mismo? Y bueno, y también ahí me viene el género de chiste, no es lo mismo, que a mí me gusta. A mí me resulta muy simpático, señor. Y anodino, digamos, ¿no? Inocuo. no hace daño, es lo mismo, la ruina del Machu Picchu, que venga un macho y todo eso, señor, no es lo mismo.
Ignacio y su hijo terminan igual de la amplia.
Sí, lógico, pero es que lo estoy haciendo para compartir con toda la gente que le pasa lo mismo a la cabeza, señor, que en general sí, es cierto, deben tener algún añito de cantina o de vestuario adentro, y bueno, y el reflejo condicionado.
Claro, ahí se les despierta esa bestia interior.
Queda todo perro pavloviado, sí, después de esa experiencia, ¿verdad? Y tenés que cerrar con eso, es como cuando escuchás la red, pusiste plata para la red.
¿Eh?
¿Usted puso plata para la red? ¿Qué red? Tu madre, ella, de todo ese tipo de pavadas, ¿verdad? Que hacen más feliz la vida, que alimentan el espíritu colectivo y lo hacen a uno mucho más llevadero, ¿no? Para el resto de las personas.
Uh-huh. Acá dice que uno que lo puede alegrar, yo no lo vi, la verdad, es Vergara feliz en la panadería.
¡Sí! Comprando bizcocho, espectacular. Pero es el principio nomás. Después viene toda una cantidad de cosas que no me gustan. Pero
usted comprando
bizcocho, el gordo, agarrando bizcocho. Y empieza así. Es la primera imagen del spot de Vergara, es el gordo comprando bizcocho.
No lo vi, pero
es sabe, espectacular. ¿Cómo no lo voy a ver? ¿Cómo no lo voy a ver? Es un happy place para mí, el gordo Vergara, comprando bizcocho, con la vocecita esa que tiene.
Dame dos corazones.
No dice eso, pero dice otras cosas del país, no sé qué, pero uno lo ve eligiendo bizcochos.
Claro, no está banalizando, pero está panificando la política.
Totalmente, sí, está, claro, exacto, sí, la está panalizando.
Sí,
no banalizando, sino panalizando, señor, la política. Bueno, y entonces, el Observatorio Mesul.
Sí. Uh-huh.
No sé, está tibio, señor. No me gustó Mesul. Le digo, fue arrasado por nuestros propios meteorólogos que están
subidos para mí, un escalón más arriba, ¿no?
Sí, y yo para mí están peñarolizados. Están más peñarol la meteorología.
Ahora está más fuerte Mesul.
Más peñarol la Conmebol, más peñarol la democracia, más peñarol a la meteorología.
A la atmósfera.
Correcto,
Ola de tormentas rumbo a Brasil comienza con tornado en Argentina, dice ahora Mesul, que está tratando de subir un poco.
No, claro, se vio superado.
Pero tampoco, habían dicho ciclón profundo. No, ¿qué ciclón profundo? 9 de enero advierte por tormentas muy fuerte del miércoles con características muy destructivas.
Muy destructivas.
Como la campaña sucia que Ojeditas se hizo solo, señor. Es espectacular. El ciclón Gordo Luis se llama el que viene, señor. Ahora, a partir. Muy destructivo. Muy tremendamente destructivo. Para propios y extraños. No sé. Me parece que Nueva York estuvo mucho más Peñarol. O sea, claro, está haciendo un guiño a la hinchada de Peñarol, claramente, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. ¿Qué es esto? Característica muy destructiva.
Sí,
tormenta muy fuerte, característica muy destructiva. Va a ganar Peñarol.
Bueno, o va a destruir algo el hincha.
¿Eh?
Algo se va a romper.
Claro, sí, sí.
Bueno, pero es que ahí yo voy con Nobel en ese sentido. Y si hay que hacer una premonición de esta, gane o pierda.
Algo se va a romper. Está haciendo el tarotista.
Destrucción va a haber.
Está dando la amplitud de la previsión tarótica.
Correcto.
Destrucción
va a haber, lo que sí vamos a tener es destrucción, señor, a la ida o a la vuelta.
Bueno, pues a la vuelta sí. Jueves de tarde, noche también, en toda la zona sureste del país puede haber fuertes vientos, el jueves de noche también, así que hoy...
¿A qué hora juega Peñarol hoy?
A las 21:30.
Qué tarde.
A las 21:30, bien, porque así ya se puede dormir a los guachos antes, ¿verdad? Claro. Y no ven eso.
Y se despiertan.
Es fundamental que no vean, exactamente. Se puede proteger a los guachos de Peñarol.
Uh-huh. Es un horario de protección al menor.
Exactamente, sí, protección al equipo menor. Bueno, amigos, vamos a la ¿quiere hacer frase infeliz?
A mi compañero siempre quiere
me hace muy
antes
feliz.
De lo, antes de los frases infeliz que nos hicieron infeliz, no, que nos hicieron feliz, señor. Uh-huh. Antes de hablar del plebiscito, que
me parece
lo
bien que
lo prometí, ¿verdad?
Sí,
porque
correcto,
la verdad que cumple. Ahora me da una pereza espantosa.
Darwin cumple.
No, me da pereza.
Me pereza.
No, exactamente. Bueno, vamos a empezar por justamente futbolísticas, amigos. Diego Aguirre se tiene fe para la semifinal de Libertadores. Ahora a pelear con Tyson, pero nosotros somos Mohamed Ali. Puede pasar cualquier cosa.
¿Eh? Uy, ay, ay. El departamento de metáfora deportiva aplicada está perdiendo clientes a lo bobo.
Sí, estamos peleando.
Todo eso.
Hay gente.
Mándenos su metáfora y nosotros se la arreglamos para que suene algo, ¿verdad? ni siquiera puso dos contemporáneos.
No, claro, que uno se puede imaginar.
O sea, nosotros somos Mohamed Ali, que el que inauguró los Juegos Olímpicos, ese el que estaba en silla de ruedas y temblaba, ese que no podía prender un pucho, ese el que le pusieron la antorcha y le prendió el fuego a uno del Comité Olímpico Internacional antes de, bueno, la peluca de justamente, ¿verdad? Fue ahí la primera chamuscada que tuvo. Sí, la peluca de Maglione, ¿eh? Fue porque Mohamed Ali y bueno.
No, no le invocó a la.
No, no le invocó al pebetero, no le invocó, señor. Tenía un suspenso espectacular, ¿no? Yo va a quemar el suelo. Es lindísimo, ¿eh?
Aparte, Ali está súper cargado, porque Ali es mucha cosa, ¿no? Bueno, un peleador técnicamente maravilloso, pero después, políticamente, su enfermedad, todo, carga mucho eso.
Muy cargado, Mohamed Ali.
Imaginaba más que hubiera hecho, no sé, Botafogo.
No, pero está bien que haya cerrado, puede pasar cualquier cosa. Sí, claro, lógico. Si fuera Tyson contra Valeria Ripoll, también
puede pasar cualquier cosa.
O sea, puede pasar cualquier cosa, claro, porque una vez que, o sea, puede pasar que reviva Hulk Hogan y lo someta a los dos, haciéndolos chocar cabezas también, ¿eh? Y apaleándolos con las sillas del ringside, ¿eh? Ante la mirada atónita del periodismo deportivo.
Gastón tiene una defensa de Aguirre, una mínima defensa, pero dice que le preguntaron por Tyson. Van a pelear con Tyson, entonces, armó desde ahí la metáfora, desde una pregunta de que
Botafogo. Tenía otros caminos, ¿eh?
Sí.
Podría haber dicho Nicolino Loche, por ejemplo, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Podemos terminar fumando un pucho entre round y round. ¿Eh? O capaz que no nos tocan. Yo qué sé, cualquier cosa, mijo. Pero ¿por qué esta cosa de somos Mohamed Ali? Sí. Ustedes no son Mohamed Ali porque no ganaron nada. Permítame que utilice esta expresión chilaveriana. Porque no
tú no has ganado nada.
Tú no has ganado nada, Diego Aguirre. Tú no has ganado nada como director técnico.
Unos uruguayos tienen.
Bueno, no tiene ningún trofeo a nivel internacional.
Vale, pero
no es Mohamed Ali.
Pero Nacional y Peñarol
tú eres Ringo Bonavena.
Bueno, pero Nacional y Peñarol tienen su palmarés internacional.
No, pero no Diego Aguirre como director técnico, señor. Y tiene su palmarés internacional que data de el más nuevo 50 años atrás, señor.
No,
el más reciente 45 años atrás.
Sí. 88 Nacional, ¿no?
Uh-huh. 88, ¿qué es eso? 36 años atrás.
Bueno, tienes...
¡El más nuevo!
Sí, sí, lo último.
Botafogo, señor, tampoco tiene ningún título.
No, cero, claro. Pero en los últimos 35 años están empatados. Por eso, ni siquiera Botafogo tampoco está eso.
No.
Martín Lasarte, sí. A veces hace falta un cachetazo que te haga razonar a tiempo. ¡Ah!
Al borde de la cancelación. Se lo autoaplicó y ahí zafa.
¿Y por qué feliz? ¿Por qué feliz esta frase? ¿Por qué? Porque no la dijo Susana Jiménez, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
Hubiera sido un homenaje póstumo, ¿verdad? Una de sus parejas.
Quiere sacar algo positivo del partido con Rampla, Lasarte.
Claro, o Chris Rock. Sí, sí. Chris Rock lo podría haber dicho esto también, bueno, ¿no?
Se cancela.
Pero es una metáfora infeliz para los tiempos que corren y para lo que no corren mucho tampoco, que igualmente nos hace feliz, porque uno puede pensar que incluso antes, preferentemente antes de que Lasarte dijera esto, alguien, preferentemente Vitorino, que se llama de apellido de Vitorino, debió pegarle una cachetada que le hiciera razonar a tiempo a Lasarte antes de ejecutar esta metáfora infeliz. A veces hace falta un cachetazo que te haga razonar a tiempo. Es el que me tendrían que haber pegado a mí antes
para
de
Mauricio.
Sí. Es el que, claro,
para que ya lo dije.
Exactamente. Claro. No, que se llama apellido Vitorino. No, que ya lo dije, ya está. No está a tiempo, justamente. No, me hizo razonar a destiempo. Nunca es a tiempo, además. Siempre es a destiempo. Siempre llega tarde el cachetazo que te haga razonar a tiempo. Porque si llegó el cachetazo, es porque no venías razonando. Y estabas ya generando una situación que te era nociva, a pesar de que no te dieras cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces nunca es a tiempo. Por eso es absolutamente infeliz.
Nociva mal, sí.
No es que no sea correcto. Eso es discutible. Lo que no es a tiempo. Uh-huh. Siempre llega tarde. Bien. El cachetazo.
Claro, lo que sobra en esa frase es a tiempo.
A tiempo, exactamente. A veces hace falta un cachetazo, te va a razonar. Está perfecto. Lo que no hay es a tiempo. No, llega tarde. Bueno.
Sí.
escucha, esta.
Ajá.
Es ambiguo celebrar algo que escasea. Natalia Oreiro, contundente, los Martín Fierro.
Es ambiguo celebrar algo
primero,
que escasea. Primero,
de... No, de contundente tiene lo mismo que una fuente de radicheta, digamos, para el almuerzo, ¿verdad? O sea, cero contundencia. No puede haber nada contundente que empiece con es ambiguo.
No está fuerte.
Es ambiguo, es lo contrario a contundente. ¿Está? Exactamente lo opuesto a contundente. Pero además, es ambiguo celebrar algo que escasea, es insólito. No, es lo que en general se celebra. Porque cuando abunda,
pierde
deja de ser celebrable. Para es completamente infeliz la frase. Lo único que me hace feliz es que tiene es autorreferencial involuntaria. Porque hace 40 años que le estamos celebrando algo que escasea en ella, que es el talento. Y eso me parece que está lindo que lo asuma. Y mucho más lindo es, mucho más feliz me hace que lo asuma sin darse cuenta. ¿Verdad? O sea, le estaban dando un premio.
Es ambiguo eso que está diciendo.
Claro, es ambiguo. Le estaban dando un premio y ella dijo, es ambiguo, se le da algo que escasea. No le digas que está hablando de ella. No le digas. Gracias por celebrar mi talento. Gracias. Y se fue. Es espectacular. Bueno.
Bien.
Esta. Uh-huh. La desgarradora despedida de Louis Tomlinson a Liam Payne. Liam Payne, ¿se acuerda?
Sí, es el One Direction.
El inglés que murió a manos del ejército argentino de Dylan.
Intensidad.
¿Verdad?
Sí. ¿Qué? Sí, la intensidad argentina.
Sí, la intensidad argentina. Sigue muriendo ingleses 50 años después de la guerra, señor. Uh-huh. 40 años después de la guerra sigue muriendo ingleses.
Porque así pega más.
Exacto, pega más. Ni había nacido, creo, cuando empezó la guerra. Pero ahí tenés. Mirá, Thatcher.
Te bajamos uno.
Toma, in your face. Still woman. Still lady. Bueno, entonces dice el compañero dice, eras la parte más vital de One Direction. Ya no. ¿Verdad? Completamente infeliz esta frase, señor. ¿Cómo eras la parte más vital de One Direction?
Bueno, recuerdo.
Lo que serán las otras.
Claro, exacto.
Pero en su momento.
Los otros, ¿qué son? ¿Amebas los otros? ¿Qué son? ¿Aguavivas, señor? ¿Moluscos? ¿Cómo va a ser la parte más vital de One Direction?
Era en el momento de la banda.
No importa, imagínese que los compañeros de Soda Stereo le decían eso a Cerati. Era la parte más vital de Soda Stereo.
Bueno,
no le digas eso ahora. No le digas eso.
Capaz que no es el
momento. Porque obliga el contraste, señor. Bien. No ponga vital en su frase. No vaya a meter vital. Un cachetazo a tiempo hubiera evitado que este dijera la parte más vital de One Direction. Y un cachetazo a tiempo hubiera evitado que se tirara de cabeza a la vereda.
Faltaron muchos cachetazos.
¿Cuántos cachetazos faltaron, señor, para razonar? ¡No estás razonando! Y lo mandás a dormir. Bueno, demasiado vital. Eras tan vital que te tiraste de un tercer piso de cabeza.
Más frases.
Es una forma muy rara de ver la vitalidad. De
expresar,
señor,
la vitalidad. Sí.
Claro, es una manera muy extraña de ver la vitalidad. La parte más vital de One Direction se tiró de un tercer piso de cabeza.
Es ambigua.
Es ambigua, señor. No hay que celebrar. Lo que escasea. No. ¿Y sabes lo que escasea?
La vitalidad.
La vitalidad escasea en Liam Payne, señor. ¡Qué infeliz! Bueno, dice Harris.
Sí, Harris.
A Macala. Toma distancia de Biden. Sí, no es difícil porque Biden está quieto, ¿verdad?
Claro.
Esa es la parte que más feliz me hizo. Ya no más pensar en eso, en toma distancia de Biden me encanta. Biden está completamente inmóvil. Sí, es prácticamente imposible no tomar distancia.
El universo toma distancia de Biden.
Exactamente, claro. La vitalidad toma distancia de Biden también.
Y no es ambiguo.
No, para nada. Lo único que no toma distancia de Biden es el coma profundo, ¿verdad? Bueno, dice, buen punto. Mi presidencia no será una continuación.
No.
Oh, es feliz para Macala, pero muy infeliz para Delgado.
Claro, no es reelegir un buen gobierno.
Porque se dio cuenta, a Macará le deben haber dicho ahí los cerebritos que hacen la big data.
Entonces, el muñe es una mochila.
Viste que, claro, viste que toda la reelección no presidencial no es algo que entusiasme, ¿no? Es algo que funcione mucho. Bueno, menos aún con un viejo senil que, por suerte, lo bajamos de la candidatura y lo tiramos ahí para un lugar ahí.
Una accesorio. Changuita.
Sí, un lugar accesorio que es la presidencia de Estados Unidos. Lo dejamos de costado, nos dimos cuenta a tiempo porque se comió una cachetada en el debate, ¿verdad?
Sí, no, pero despegate de tu gobierno, Kamala.
Exacto, Macala se despega del gobierno. Exacto, mi presidencia no será una continuación.
De lo que vengo haciendo.
De lo que vengo haciendo yo misma, ¿verdad? Lógico, porque es clarísimo que no hay que continuar por esta senda que venimos trazando.
Qué pirueta difícil.
No, lindísima. No hay que celebrar lo que escasea. Es ambiguo. Claro. Es ambiguo.
Es ambiguo lo que está diciendo.
Lo que está diciendo es completamente ambiguo, señor. Todo es ambiguo. Bordaberry.
Sí.
¿Qué dijo?
Hay que pegarle a los narcotraficantes donde más le duele.
Ajá. Sí.
Sí, ¿y dónde más le duele? No sé, a los narcotraficantes, señor. Hay que pegarle a los narcotraficantes donde más le duele. Sí, está perfecto. ¿Y?
¿Cuál es?
¿Dónde? O sea, no es claro, no es ni siquiera aceptable como respuesta de ChatGPT. Eso. O sea, te lo hace un algoritmo y pedís que lo despidan. ¿Qué hace? Sí, ¿dónde más le duele? No lleva inteligencia artificial con ese lugar comunismo. Está muy lugar comunista.
Sí.
Bueno, de haber tenido un contexto de la charla esa donde explicó exactamente dónde más le duele.
Sí, tienes porque... algo de discurso al respecto.
El Partido Nacional en Seguridad no anduvo todo lo que tenía que andar. Completo.
Es ambiguo,
lo anduvo ambiguo, todo lo que ambiguo, ambigüedad, escasea. Escasea, no hay que celebrar algo la ambigüedad, que escasea. Qué lindo, señor. Sí. Álvaro Delgado,
sí.
La calle va a ser el primer apoyo del gobierno que yo presida. Pero qué infelicidad está.
Está discutiendo con usted, Darwin.
Cuánta infelicidad. No, está discutiendo con la calle. Con la calle está discutiendo, señor, que lo agarra ahí, lo abraza en una foto que nos mandó una gente buenísima, señor, donde se nota una felicidad en Delgado que no es equiparable a la felicidad.
Eso fue Maldonado, donde se encontraron
de la calle Pou,
anteayer, y ahí se abrazaron.
De Gardelator. Gardelator no está tan feliz como está Delgado, y Delgado lo agarra, le prende los dedos en el brazo así, y atrás se ve Ojedito con cara de psicópata, señor. Es espectacular. Tremenda cara de psicópata. ¡Psicópata! ¡Psicópata! Estoy vengando a una compañera de trabajo, señor. Por favor.
Perfecto.
Defendiendo el honor de una compañera de trabajo. ¿De qué me hiciste ser un viejo de Macaca? No me dejan ser de Macaca en mi propio espacio.
Increíble. Yo lo dejo.
Solito, señor. Bueno.
Más. Una más.
Si hay olor a continuidad de una mayoría silenciosa, afirmó Delgado.
Ay, hay olor, más.
No digas, no es lo suyo. Hay olor. No digas. No, ya no puede decir nada más o menos correcto este hombre. Es impresionante cómo lo han quebrado. Es horrible. Ese la flu. Lo quebró.
Y bueno, son muchos...
Hay olor a continuidad. ¿Sabés lo que...? Qué lindo entrar al cuarto del hijo de adolescente de uno y decirle eso, ¿eh?
Ay, olor, hay olor a continuidad de una mayoría
silenciosa acá, ¿eh?
¿Sabés lo que te pasa a vos? ¿Eh?
Hay olor a continuidad de una mayoría silenciosa acá. Tremendo olor a continuidad de una mayoría silenciosa. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué, hace cuánto que no abrí la ventana?
Ahí apareció, gracias a Gastón, que mandó la foto ayer.
Sí.
No, digo, Gastón mandó la foto.
¿Por qué no te bañas? Así lleva un poco el olor a la continuidad de mayoría silenciosa ahí acá. ¿Eh? ¿Quién se tiró una mayoría silenciosa?
Claro, sí. Una frase infeliz que no
se hace muy feliz. ¿Alguien se tiró una mayoría silenciosa acá, eh? Es espectacular. ¿Nunca la hablé de la policía de los pedos?
No, vamos a la parte del medio. Extraño. No le va a dar para el plebiscito, sino vamos a la parte del medio.
Es de las cosas que más extraño, señor.
No,
del hogar en donde me echaron.
No, a mí no me interesa.
Del hogar en donde me echaron, la policía de los pedos, le voy a contar los capítulos.
Lo anoto y lo hablamos el viernes.
Vi las mejores temporadas igual de la policía de los pedos y me retiré con un capítulo antes de que me terminaran de echar de mi casa. Vi un capítulo de la policía de los pedos espectacular. Es espectacular, que un día se los voy a contar.
Sí, se olvida mejor.
Yo el viernes le recuerdo.
Mi mujer era la policía de los pedos. Entraba y decía, acá hay olor a continuidad de mayoría silenciosa. Decía, ¿quién fue? Ah. Y, y bueno, y mi hijo hipotético no quería confesar la mayoría de las veces. Y bueno, a veces lo llevaba a confesar al baño.
Iba como el azarte, un cachetazo a tiempo.
No, lo llevaba a confesar al baño, señor. Oh. Lo llevaba a confesar al baño. Apartamento.
Otro día lo cuento, otro día lo cuento.
El baño no confesar, quiero, pobre decía, tortura psicológica en el
parte
baño.
Parte del medio, si no, no tiene
¿qué televisión? ¿Qué pasa con la policía de los pedos? Está convencida de que hay algo atrás.
Parte del medio, parte del medio, ya, no quiero ni escuchar.
No toquen nada. Presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre. Entró buscando una cafetera y salió con championes, una tele y una aspiradora. No se esperaba tantos descuentos. Y vos tampoco. Hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.
Bueno, Darwin, ahí vamos. Hizo un compromiso, una promesa, como quieras llamarle, y hay que cumplir.
Sí, bueno, entonces, amigos, justamente, que hablábamos de frases infelices, ayer el jefe de campaña de Orsi, sí. Cuya indicación, digamos, más notoria es decirle a Orsi que no hable, ¿verdad? Han comprobado eso que empezó como mito y terminó como estrategia de campaña. Y es como ya imposible de combatir ese mito con algún tipo de pruebas, porque es lo que evidentemente le recomiendan, que no hable, y habló él. Uh-huh. Increíble, se puso a hablar él y habló un desbarajuste, armó un desbarajuste abriendo la boca innecesariamente, ¿verdad? Al ser entrevistado por el programa de la primera mañana, para que no entrevisten a Orsi. Hola, ¿qué tal? Se llama así la nota. Estamos en comunicación con la persona que nos dijo que Orsi no iba a hablar y que en lugar de él va a hablar él, porque justamente, bueno, él controla mucho más, ¿verdad? Todo esto del discurso y la retórica. Dijo que las AFAD tienen una lógica muy perversa y cuestionó que participen solo de la parte de negocio, que es maravillosa y rentable, mientras que quien se hace cargo de esta parte no importa.
El banco seguro que sí que paga las prestaciones después que... Pero eso está,
sí, claro, eso, lógico.
Está mal cerrado el sistema, hay algo que no funciona
bien. Exacto, bueno, bien. Pero la parte en donde declara arriba y viene la frase infeliz es... Sí. Que, en su opinión, las AFAD tienen una lógica muy perversa y que hay que nacionalizarlas. Así.
Fuerte.
Podría haber dicho peñarolizarlas y...
Sí, exactamente. Es más peñarol que el nacionalizarlas. Es mucho más peñarolizarlas que nacionalizarlas. Porque al nacionalizarlas uno la está peñarolizando, sí, ¿verdad?
Sí, Peñarol, Pacho
es
Sánchez.
Esto, sí. Bueno, acá, tiene que ser nuestra, váyanse. Y no sé, y lo que viene a continuación, que seguramente sea la pregunta inmediata de los bancos que tienen esas AFAP, es, y después venimos nosotros, digamos, después vendrían los bancos.
Son la parte del negocio, sí que
es. Exactamente, importante. Claro, por eso es, solo es la parte del negocio, después vemos si lo nacionalizamos ustedes o no. Entonces lo que dice es, cuando digo nacionalizarlas, ahí explica, ¿verdad? Uh-huh. Lo digo en un sentido de que tenés que construir un sistema que sea mucho más virtuoso. Anoto acá, nacionalizar las AFAP para hacerlas buenas.
Está sonando cambiar las reglas del sistema.
Sí, pero para hacerlo más virtuoso, porque para hacerlas buenas, porque al ser extranjeras son perversas. Uh-huh. En un sentido, bueno. O sea, lo dice en un sentido que no tiene sentido. Uh-huh. Digamos, más que el pensamiento mágico nacionalista. Uh-huh. Que es, como son extranjeras, son malas, porque no nos quieren, a los uruguayos.
Sí, la mayor cuota del dinero de las AFAP lo tiene República AFAP, que no
bueno,
es
eso además,
extranjera.
No, eso para empezar, no, la inconsistencia en términos de información que tiene esto es gigantesco, pero además la mayor parte de la guita de las AFAP va para financiar el Estado. O sea, correcto. Es una barbaridad. Por eso, ahí es cuando llegamos al momento de la pregunta, ¿qué sería peor en estas frases infelices del Panza Sancho? Que esté hablando sin tener la más pálida idea de lo que dice,
okay,
o que sepa lo que está diciendo.
¿Qué sería peor?
Sí.
No, que tenga idea de lo que está diciendo.
Que tenga idea de lo que está diciendo, ¿no? Que tenga idea de lo que está diciendo, sería peor.
Esgrimió una defensa, ¿vio?
No, ayer fue espectacular. La defensa fue peor todavía.
Sí, sí, es muy,
fue
muy
peor. Ah, pero lo último que dijo antes de esta, digamos, el final de este descarrilamiento mental
raro,
retórico,
antes,
fue
raro.
Pensemos formas distintas, dijo. O sea que ya se estaba, digamos, rebatiendo a sí mismo todo lo que había dicho. No, pensemos formas distintas a lo que acabo de decir, porque es una barbaridad lo que acabo de decir. Pensemos formas distintas, empezando por distinto a lo que dice, porque la verdad es que no puedo estar de acuerdo con lo que acabo de decir.
Bien.
Bueno, pensemos formas distintas a las que acabo de pensar, es una cosa que me voy a llevar a dormir hoy de noche.
Lo explicó después, Darwin.
Sí. Primero contraatacó a las reacciones.
Sí.
La desesperación te lleva a discutir con titulares y olvidar los contextos. Son tan básicos que dan miedo.
Claro, pues le saltaron.
Bueno, no seas tan autorreferente. Me parece que hay que evitar la autorreferencia en la política porque la gente se enoja con eso. No puede estar todo el tiempo hablando de usted mismo. Sancho Panza, Pancho Sánchez.
Claro, pasa que él estaba discutiendo con titulares justamente un tema complejo, profundo.
No, él se sacó el contexto solo.
Sí.
Solo.
Sí. Él intentó una pirueta simplificadora y aterrizó con la nuca directamente.
Claro, exactamente. La famosa, te sacaste de contexto solito, papá. ¿Qué querés? No, me sacaste de contexto. No. Usted ya venía sacadito de contexto solo, ¿eh? Ese trabajo lo hizo usted. Sin embargo, horas más tarde, porque no funcionó, se ve, no le funcionó esta la de...
No.
Ni siquiera le funcionó.
No, adentro, regula adentro el
Pacha. No, es que no.
Pacha, ¿y dónde sacaste? ¿No está en el programa esto?
¿Y por qué no? Sí. ¿Y por qué no dejas que hable de eso? Que estudió. Que más o menos
tiene las básicas.
Claro, más o menos maneja. Y viste que le pagan un montón por hablar, Odone. No sabes lo que le pagan por las conferencias que da. Debe ser bueno. Más allá de que está en una lógica perversa él, es cierto, ¿verdad? No es de... Pero por algo le pagan, dentro de esa lógica perversa. Sí, pero le pagan fuerte por hablar. El hombre debe hablar bien. ¿Por qué no lo dejas ahí? Hacete un favor, ¿eh? Y bueno, entonces, dijo después, se armó un revuelo terrible. Lo cual denota, otra vez, insiste con esto, ¿verdad? Denota la desesperación que existe en tiendas oficialistas que ven que el frente va camino a ganar las elecciones.
Está tratando de jugar la carta, está nervioso.
La carta Salle.
Sí, Ojeda también.
Miren cómo me ataca. Ojeda, es la carta de la última semana.
Sí. Todos la van a jugar.
En la cata de Julio también, contra todos.
Sí.
Contra todos. Nadie quiere que nosotros lleguemos a donde tenemos que llegar. Nadie quiere nuestro triunfo. Y en alguna parte es genuino eso, porque lo sienten.
Sí.
Lo sienten eso. Bueno, sienten, estamos contra todos. Sí, hay un montón que están en contra
tuyo. Están en el clímax del trabajo de todo este año. Que
y además es cierto, hay un montón que están en contra tuyo.
Hay gente.
Se llama competencia eso. Y hay una cantidad que está en contra tuyo. Si sos ya sí, muchos más, porque tenés un 3%, tenés un 97% de contra.
3% mucho.
¿3%?
Bueno, ya veremos la penca y saltaremos.
Ah, va el salletazo que se va a comer en la cara, señor.
A tiempo.
La democracia se va a comer un salletazo a tiempo. Y dijo, pero después hizo autocrítica. Intenté ser irónico y fracasé con total éxito. No entiende lo que es la ironía tampoco.
No, ahí se entrevistó.
No, eso no fue irónico.
Sancha Panza.
No, ahí le rofeo.
No, está tratando de...
No intentó ser irónico. ¿Cómo intenté ser irónico? No era irónico.
Lo que intentó fue simplificar algo y está tratando de esconder un elefante de simplificación atrás de un jarrón de ironía.
Intenté ser demagaga y no me salió. Eso podría haber dicho, señor. Pero intenté ser irónico. No, eso no es ironía. No entiende tampoco de ironía. No solo no entiende de la SAFAP. No entiende de ironía tampoco. Bueno.
Se ve que tuvo una tarde difícil de tratar a la interna de explicar qué mierda hiciste. ¿Qué te pasó, Pacha?
Tiene mucho estrés porque eso, hay que ir cambiándole lugares en donde esconde a Orsi, bueno, cambiándole los teléfonos para que ningún medio de prensa
dé con él. Yo creo que va en contra de la propia campaña que usted acaba de escribir al principio, que era, no hagamos revuelo con las cosas.
No, claro.
Hasta el final
hizo... Miren,
en las elecciones pasadas, ¿cuál era el eslogan? La ola esperanza. ¿Y qué pasó? No, nos revolcó. Bueno, En este es todo lo contrario, no hagan ola.
Este era el Pecho Sánchez.
Este se llama No ganó la esperanza. No ganó la esperanza, no ganó la esperanza. Ahí bueno, sigue.
Sí, no, que fue el Pecho Sánchez siendo el Pacha Sánchez.
El Pecho Sánchez, claro, exactamente.
Saliendo bueno, del fondo, sí.
Entonces, ahí vamos, ¿tá? A lo del plebiscito, finalmente. El otro día me di cuenta por qué me enojó. ¿Por qué me generó una indignación? ¿Verdad? Me tocó en la fibra de la indignación el señor este de la UDELAR, el coso del de, claustro de no sé qué, institucional.
Sí, Asamblea no sé General de Claustro, sí.
No sé qué. Con su explicación insustancial, que no decía nada, ¿verdad? Una cantidad de palabras de la jerga que eran absolutamente vacías. Se los voy a leer en algún otro momento, porque es lindísimo, pero ahora no, porque todavía me indigna. ¿Y por qué me generó eso? Digamos que esta cosa, este apoyo de palabras que no dicen nada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que me tocó la fibra de la indignación? Ah. Que no es fácil de tocarme a mí, ¿eh?
No.
Y bueno, la pereza mental de este hombre. Eso fue. Y de los que están alrededor de él. Que es exactamente lo contrario de lo que debería suceder. Porque para hacer pereza mental, los medios. ¿Está?
Sí, claro.
En el centro de la pereza mental, Andia, estamos nosotros.
Déjennos.
No vengan acá. Ahí es donde me indigné. Claro. Ustedes pertenecen a otro lugar y se les paga por eso. Poco, mal, insuficiente, cosa de la vida. Pero su trabajo es pensar y articular pensamientos. No hacer frases que no dicen nada y simular pensamiento cuando el ChatGPT de una feria de ciencias escolares elaboraría algo más cercano a un argumento que esa ensalada de palabras que compró en el supermercado académico pronta para servir y no le puso ni aceite. ¿Está? Ahí es donde me toca las vísceras. Y salto. Se están metiendo en nuestro territorio. El territorio de la pereza mental. Y no lo voy a permitir. ¿Está? Soy Espartaco. Por eso me puse como loco. Y me hice acordar ahí. Y me congratulé conmigo mismo. ¿Entiendes? Uh-huh. Como alguna vez le pasó al gran Alberto Sonsol. Me paro para nombrarlo. Uh-huh. Héroe del periodismo de opinión y de entretenimiento. Cuando sí, le claro, metieron desde la FU un show en el entretiempo que no conducía a él. En una final de liga.
Oh, claro,
no le pillaron su feudo.
Pues claro.
Agarró de las solapas, atrás del telón del Palacio Peñarol, al responsable y le explicó cómo era la cosa. Esto se sabe porque sucedió en ese. Él tenía dentro de su feudo ese lugar de especial dominio, ¿verdad? Era donde fumaba antes de los partidos y era el mismo lugar en donde calentaba uno de los dos equipos. Se fumaba un puchito ahí en el Palacio Mediano del partido y ahí, casualmente, era donde calentaban los dos equipos. Entonces, ahí fue que lo agarró de las solapas y el calentamiento de uno de los dos equipos que estaba, preparando su musculatura y su organismo para una final, tuvo que interceder para que Sonsol no surgiera. Fue interrumpido por los gritos y los sacudones de las solapas de Sonsol. A mí me lo contó una persona que estaba en ese calentamiento. Espectacular. Y ahí me hice acordar a eso, y entonces me acordé de Sonsol, y entonces me acordé de esa escena, y entonces me congratulé conmigo mismo y con la vida, ¿verdad? Me congracié. Está eso. Y a mí lo que me hace enojar no es el pichinete, son los que, como siempre pasa, ¿verdad? Lo que hace enojar son los memes del pichinete. Es como siempre pasa. La aprobación de algo o la fervorosa aprobación y satisfacción que genera algo, cualquier cosa, un producto de entretenimiento, cultural, artístico, lo que sea, genera una especie de equilibrio universal con la gente que odia eso, ¿verdad? Y que se sulfura con eso. Y ese es el trabajo de los memes. O sea, los memes te generan eso. Y todos los que tratan al PCDT como si fueran niños o viejos seniles. Hay una infantilización del PCDT, muy despectiva al final. Lo tratan como si fuera el pitito cenetito. ¿No vio que todos los críticos del plebiscito, incluso, no ni siquiera estoy hablando de los memes, me refiero a los críticos, antes de hablar, enfatizan las buenas intenciones que tiene? Bueno, ¿les resulta un poco infantil explicitar algo que es un sobreentendido? ¿Para que no se enfurruñen con la voz crítica? No, no lo hacen de malo. Lo hacen de burro. Eso sería lo que se infiere. Ah, no, 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 tampoco. No, no, no. No, lo hacen de tan buenos y heroicos que son. Tienen unas buenas intenciones tan buenísimas que son insustentables. En el mundo adulto. Seguimos sin tratarlos como adultos. No los tratamos como adultos. Al final hay una subestimación espantosa de la edad mental del PCT. No se puede discutir con el PCT. No se le puede decir a la Central de Trabajadores que está profundamente equivocada y que ni siquiera escribieron bien el proyecto, por lo que bien podría ser calificado de un poco un mamarracho lo que presentaron. O sea, hay errores al punto que lo de la jubilación mínima no estipula que sea la jubilación
la persona,
única.
Son las prestaciones.
Claro, exactamente. No es una por persona.
Sí, sí, no es que toda persona tenga garantizado llegar al mínimo, al salario
y
mínimo.
Y eso iría a la Constitución. Entonces, es un mamarracho. Punto. ¿Qué va a hacer? ¿Es gente adulta? Bueno, le tenés que decir, mirá, no, si era un mamarracho. No. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no se puede decir eso? No se le puede discutir a los representantes de los trabajadores sus disparates porque les haría mal a los trabajadores. ¿Y qué tienen? ¿10 años los trabajadores? ¿Tienen 90 años?
Sí, que es lo mismo.
Y mejor no le discuta al abuelo, es lo mismo, claro. Mejor no le discuta al abuelo que ya se llama mala sangre y le va a dar un bobazo. No, señor. No, es que representan a los más puros intereses, que son los de la clase trabajadora, y están yendo en contra de su propia clase con esta aberración. Más a mi favor. Representan a una parte, hay otra parte bastante importante que no representan, pero en ese sentido sí son ecuánimes, porque estarían perjudicando con esto a todas las partes de los trabajadores, los que representan y los que no. Y ahí tengo el gran problema con este plebiscito, que es para favorecer a los no trabajadores. Es un plebiscito pensando en los no trabajadores por excelencia, que son los pasivos, y perjudicar a quienes pagan las pasividades, que son los activos, que son los asalariados. Este es el esguince mental que yo no puedo superar, pero evidentemente solo yo me esguinzo el cerebro con esto. Lo que tiene algún sentido, ¿no? Porque habla de la debilidad de mis tobillos mentales, ¿no? Es algo compatible con mi condición de débil mental. O sea, esa debilidad mental que tengo, en general, se traslada hasta los tobillos mentales y me los esguinzo con una facilidad insólita, ¿verdad? Soy el tengo los tobillos como tenía la rodilla Diego Martín Dorta. Así de débil, ¿no? Un débil mental, pero esto es un esguince que no puedo evitar, señor. Este plebiscito que impulsó la Central de los Trabajadores es en defensa del no trabajador. No hay un no trabajador más no trabajador que el jubilado, porque ni siquiera los estudiantes son más no trabajadores que los jubilados.
Lo serán.
Correcto, correcto. Y el peso del jubilado lo carga el trabajador en su espalda. Pero ni siquiera lo está haciendo para preparar a otro trabajador, como sucede con los hijos, los niños, los jóvenes, los estudiantes. No, acá estamos hablando de un peso que nunca se va a recomponer en una ayuda. Pero todo trabajador va a ser jubilado. ¡Cuando deje de trabajar! ¡Cuando deje de trabajar! ¡Justamente!
De hecho, se prohíbe la ayuda con la prohibición de los sistemas de ahorro individual, que es sacarle una partecita de la mochila con autofinanciamiento.
Exacto, claro. Eso queda todo en la espalda de los trabajadores, todo. Justamente cuando deja de ser trabajador se jubila. Es un no trabajador, por definición. ¿Es por los trabajadores este plebiscito? ¡No! ¡No, señor! ¡No! ¿Es por las personas que hoy son trabajadores? Sí. Pero no en su condición de trabajadores. Los de hoy, que van a ser los jubilados de mañana, y serán los trabajadores del mañana, de los que los jubilados del mañana morderán una parte de sus ingresos para mantener esta pirámide Ponzi que no funciona, pero hay que seguir tirándola, sola y sin toquetearla con voluntarismo popular, mucho menos si le mete la mano de la manera en la que propone el plebiscito, digamos, pero bueno, esos son los que van a sostener, esos trabajadores, los trabajadores del futuro. O sea que debería decir a favor de las jubilaciones, en contra del trabajador del futuro. Este plebiscito se podría llamar Me cago en los trabajadores del futuro. Que está bien, porque no van a ser los trabajadores que tengan que defender ellos. Pero no están defendiendo a los trabajadores. Los tres lineamientos generales: bajar la edad mínima de jubilación a los 60 años, atar las posibilidades mínimas al salario mínimo nacional y eliminar el pilar de ahorro individual basado en las administraciones privadas. Sí. Lo mejor que tienen estos tres lineamientos generales es que uno nunca se decide cuál es el más disparatadamente insustentable. Es espectacular. Ahí te genera una duda. no sabes. Dice, ah, no, un día pensás uno, que es uno, y otro día pensás que es otro. Y cuando te definís, llegás al dilema siguiente, que es quizás mucho más disparatado que todo esto preparado. O incluso la sumatoria de estas tres líneas generales es que va todo empotrado a la Constitución. Todas expresiones de deseo hermosas, pero insostenibles, ¿no? Hay cartas de niños a los Reyes Magos que son más adultas y responsables que la papeleta del PCT. Se lo puedo asegurar. Yo voy a poner una carta de un niño a los Reyes Magos en lugar de la papeleta. Y todo amparado bajo el argumento único.
Ese voto es
blanco. Si va con material anulable, es un voto anulado. Si no tiene blanco. Listas, es un voto en blanco.
Perfecto. No, si yo no voy, igual, yo lo voy a votar. No se preocupe.
Mande a alguien con la carta de los Reyes Magos.
Capaz, ¿no?
A un salamista.
A un salamista.
Ofrezcale la carta.
Exactamente, señor, exactamente. Le digo, porque hay mucho más responsabilidad fiscal en cartas a los Reyes Magos que en estas. Y mucho más, digamos, conciencia adulta, ¿verdad?
Sí, bueno, no quedan en la Constitución las cartas
de
los Reyes Magos.
No, claro, exactamente. No tiene esas ínfulas la carta de los Reyes Magos que la pongan en la Constitución. Bueno, en cualquier caso, le decía que las. Ojo, hay que aclarar.
Sí.
Muy buenas intenciones.
Bueno, sí.
Unas expresiones de deseo hermosas, pero insostenibles, ¿verdad? No, y todas están amparadas bajo el argumento único, mágico de no, le vamos a separar a los ricos y las multinacionales y los evasores. Sí, no sabe la guita que vamos a conseguir cuando los pongamos en vereda. Y bajo esa consigna, el pensamiento mágico popular arregla cualquier cuenta, sí, claro. Pero después... No se produce. Sí. Es el mismo tipo de pensamiento mágico, pero en sentido perfectamente opuesto al de las inversiones que van a venir. Esto lo vamos a pagar con las inversiones que van a venir. No va a venir ninguna. Guita que te va a llover, porque hiciste las cosas como había que hacerlas. No pasa. Te fundís esperando las inversiones o tratando de sacarle a los ricos toda esa cantidad de guita que creías que era fácil de extraer y no generaba ningún efecto no deseado. Era inocuo. En esa lluvia de guita fácil descansan las ilusiones del populismo de izquierda y el optimismo liberal y globalista. Las mismas. Entonces, vas a generar un agujero en las cuentas del Estado de, tranquilamente, un 4% del PBI para tu justicia con el no trabajador. ¿Quién te cree que va a pagar eso? ¿Quién te pensás que va a pagar eso? El trabajador. Siempre paga el trabajador. El único que paga antes del trabajador ese tipo de costos, ¿sabes quién es? Los jubilados. Pero como los estás poniendo por delante de los trabajadores en la Constitución, lo va a pagar el trabajador. Antes que los jubilados, incluso. Lo de 60 años con jubilación mínima general es insostenible para cualquiera que mire 30 segundos la pirámide demográfica uruguaya y después de mirarla haga el cálculo básico de la esperanza de vida y los años de trabajo que tienen que sostener los años no trabajados en una sola persona, en un individuo. Eso sin contar el efecto no deseado de... lo que no llegan, digamos, ¿no? Lo que no llegan a esa cantidad de...
Eso es lo que le explicaron a la calle Pou cuando lo dijo. Fueron, lo agarraron técnicamente y le dijeron, no.
Sí, no, mirá
es
esto.
Es un disparate lo que está diciendo.
No, claro, porque no había pensado. Porque no recibió la cachetada razonable, ya la de la cachetada de Lasarte. Lasarte debería estar repartiendo cachetadas en todo el sistema político.
Sí, es que la calle Pou decía lo mismo que está diciendo el PCNT con los 60 años en la
campaña pasada. Una barbaridad. Era una barbaridad cuando le decía a la calle Pou, es una barbaridad ahora, señor. Estaríamos casi... 30 contra 50, más o menos. 30 años trabajado contra 50 no trabajado, por individuo, señor. Con el agravante de que va a haber cada vez más gente que ya pasó los 30 años de trabajado que lo que están en la etapa productiva, digamos. No le dan los números a nadie, ni individual ni colectivamente. Si hay casos que lo ameritan, probablemente.
Sí, claro, un montón.
Claro, por supuesto. Pero eso se regula con artículos y leyes hechas para los casos especiales que ameriten la posible jubilación a los 60. Probablemente la gente de la Contru, por ejemplo, no pueda ir hasta los 65. Los que tocan cable de alta tensión tampoco. Las maestras.
Las
maestras es probable que tampoco.
Y bueno,
a los 50 ya están
con medio. Sí, claro, hay un sistema de bonificación, claro.
Sí, 50 ya están con medio aneurisma ganado por el criterio infantil. A los 60 están completamente desequilibradas.
Sí, se puede agregar algunas excepciones también. Hay ya excepciones, se pueden agregar más. Eso se legisla en el Parlamento.
Correcto.
Sí.
Sí. Y es probable,
si está en la
también,
Constitución, es un poco más difícil.
Siguiendo con el caso de la
comunicadores,
maestra,
por ejemplo.
Siguiendo con el caso de la maestra, es probable que
hasta los 75.
Comunicadores es muy...
Comunicadores...
hasta los 80.
Bueno, comunicadores, claro, no, tienen que seguir hablando incluso sin tener radio.
Nos deberían descontar un año de edad cada 5.
Exacto. No,
una bonificación negativa.
Señor, como,
no tenemos excusa, ¿no?
Como, no, como el Toto, como el Toto. Mira, Silvera, como han mostrado los verdaderos héroes hasta el final, y no importa si te escuchan o no, y no importa si estás al aire o no. Como ha demostrado Emiliano Cotelo, como lo ha demostrado Jorge da Silveira, ¿verdad? Como los grandes comunicadores que han mostrado que no importa si uno está al aire o no. Hay que seguir hablando con un micrófono adelante. Si después lo ponen al aire o no lo ponen al aire, eso.
Perfecto.
Es lo de menos y es responsabilidad de los que manejan los medios.
Ah, le decía porque a veces cuando ponían, por ejemplo, la vacunación de la gripe, los grupos nos ponían a los comunicadores dentro de mayores de 60, cosas de riesgo, pero era otra cosa, no era por
exceso. No, era de riesgo porque es gente de riesgo. Porque, bueno, bien, entonces, perdón. Decía que es probable también en la maestra, voy a poner otro, que la ingesta pasiva de polvo de tiza también esté generando un problema pulmonar o algo de esas cosas, ¿verdad? Que haya que retirarlas a los 60. Y así se van a encontrar casos de distintas cuentas que ameritan ese tipo de trato, de tratamiento y discusiones y todo eso. Alguno que tenga fuerza se llevará su premio y el resto apretá los dientes y aguanta la respiración de estos últimos 5 años. ¿Qué va a hacer? Lo que no se puede hacer es seguir teniendo los 60 como generalidad. Eso no lo puede sostener en ningún lado. No lo puede sostener en Noruega, lo vamos a tener acá. La otra es poner muerte obligatoria a los 78. Y ahí sí... Nos retiramos tranquilos a los 60 y metemos 18 añitos sabiendo que son los últimos.
Quiere cortar la expectativa de vida por drásticamente.
Muerte obligatoria a los 70. Bueno, está, ojo, la discutimos, pero de algún lado hay que sacar la sustentabilidad de esta cosa, porque si no, es imposible. Atar la jubilación mínima al salario mínimo es una gran idea. Gran idea. Es como atarle al muñe Biden a Macala Harris. Es eso, básicamente. Es ¿quién dice que el salario mínimo se va a perjudicar? Lo corre por ahí, Andrade, a los periodistas. ¿Y quién? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice a Pichón antes ya de pesado, Andrade? ¿Quién? ¿Quién? ¿Los vende patria, los oligarcas, los empresarios esclavizadores del pueblo, los economistas que trabajan para los intereses espurios del capitalismo salvaje ambedador? ¿Quién? Sí, bueno, no. ¿Quién? La lógica más simple al alcance de cualquier palurdo y la realidad, en ese orden.
La desesperación macroeconómica de un gobierno.
Cualquier posibilidad que no tenga el músculo de voluntarismo mágico nacional y popular hipertrofiado, se da cuenta que si vos tenés un costo que se multiplica, no lo vas a subir. O sea, cuanto más pesado sea ese costo, menos lo vas a subir. Este es el punto en el que la papeleta del sí debería aclarar que es por una mejor jubilación y un peor salario mínimo del otro lado. La única forma de igualar es hacia abajo. Si las jubilaciones van atadas al salario mínimo por la Constitución, lo que va a pasar es que el costo de aumentar el salario mínimo se va a multiplicar gracias a ese vagón de peso muerto que le quieren enganchar con tan lindas intenciones. Uh-huh. A una bicicleta con motor eléctrico le quieren atar un tráiler lleno de viejos amontonados. Bueno, les va a ir bárbaro, van a llegar hasta Araminda. El aumento del salario mínimo es mucho más costoso, se traduce en más déficit fiscal y más peso para la economía que deberá ser saldado con ajuste hecho por el propio gobierno o la realidad, como consecuencia de ese costo que se le carga al salario mínimo. Pero seguramente no lo van a hacer el ajuste al alza del salario mínimo porque le van a mostrar las cuentas al que tiene el gobierno y decir, y no, mejor no, mejor no. Entonces se va a deprimir el salario mínimo. Pero lo vamos a tener igualito a las jubilaciones. Otra vez cagan al trabajador. No paran de cagar al trabajador con este plebiscito. Es lo más antitrabajador que he visto en mucho tiempo. O sea, un empresario no podría haber sido más antitrabajador que el PCRT con esta papeleta. Deprimir el salario mínimo. Va, déjalo bien deprimidito así, como un adolescente que no recibe corazoncitos en Instagram. Póngale 2 viejos a cargo a un trabajador cualquiera con salario mínimo y va a tener un resultado probablemente menos dañino para el bolsillo. Y para... psicológicamente no sé. Pero además, lo que proponen es peor para las jubilaciones bajas que la reforma de Saldaña. El complemento es solo para la franja de los 22.000 pesos, eso, para llegar a los 22.000. Y deja fuera todas las que van de 23.000 a 40.000. ¿Por qué? Porque está hecho a la patada, y porque hay un apuro por vender eslóganes fáciles y no para arreglar problemas difíciles. Eliminar la AFAP. ¿Para qué? ¿Para que la pase a mitad toda el BPS? ¿Toda la guita del BPS? Sí, ahí es donde la bomba neutrónica que pusiste en el futuro se te apersona en el presente y te dice, ¡Oli! ¡Vamos por el desbarajuste! Los efectos secundarios inmediatos que tiene una medida como esta, cuya consigna sería, vestite que te vas, deja todo y pagate el taxi.
Ajá,
sí, es básicamente una señal de prepotencia estatal que no creo que tengamos la espalda para dar. Nos falta peronismo para hacer eso. Y ni siquiera al peronismo le ha ido bien con eso.
Hubo algo parecido
cuando lo hizo, ¿no? Sí, claro, cuando lo hizo. Porque vos no podés, agarrar una caja con esa cantidad de guita estatalmente toda junta. Sin entrar tampoco en el dilema de los huevos y las canastas, ¿no? ¿Qué vino antes, el huevo o la canasta?
Ah, mire, ¿qué vino antes, huevo o la canasta?
¿Qué vino antes, el huevo o la canasta?
¿Dónde lo tengo en el huevo o la gallina?
La canasta, señor. Si no, ¿dónde ponés el huevo? ¿Nunca escucharon lo del tero que pone los huevos en la misma canasta y canta flor?
¿Cómo?
El huevo, el tero que puso, sí. Hay que fijárselo así, el tero que puso de todos los huevos en la misma canasta y cantó flor. Se pudrieron, eso es lo que básicamente le pasó con los huevos, ¿verdad? Porque nosotros también... Hay un efecto directo e inmediato, que es el financiamiento del Estado va a ser mucho más caro, difícil, arduo y caro. Adivinen quién es uno de los compradores de bonos del Estado más firmes y estables obligados por ley. La AFAP. O sea, el Estado se financia obligando a la AFAP, que tienen la plata de la gente, a invertir en papeles del Estado. ¿Por qué es mejor hacer ese circuito en lugar de tenerla toda junta? Bueno, justamente, porque es más difícil quemarla si no la tenés toda junta. Y porque ese mecanismo de financiamiento lo necesites igual, lo vas a necesitar igual. Y perderías a uno de los mejores reguladores que te asegura tomar deuda con éxito siempre. En pesos, siempre. Siempre tiene toda la... Cada vez que toma deuda el Estado, la de pesos se la lleva, no sé, el 75% debe ser de la AFAP. Bueno, en términos del ahorro individual y ese mito de que no es un pasamanos intergeneracional y todo eso, la verdad es que no tengo idea si funciona o no la AFAP, no tengo idea. Estoy casi seguro de que no. Apostaría parte de mi jubilación a que las AFAP no funcionan bien. ¿Y saben por qué lo sé? Porque nada funciona bien en previsión social. Nada funciona bien.
Igual todo es pasible de corrección.
El óptimo en previsión social no es catastrófico.
Bueno, es pasible de corrección. Si es una corrección a las comisiones, que estaban muy para abajo, para arriba, perdón,
de la que está del Banco Pública. El gran negocio de las AFAP son las comisiones, claro, que le cobran a la gente cada vez que entra plata a la AFAP.
Pero se puede legislar y seguir apretando, sí, claro, en ese sentido, si es que hay consenso político de que cobren menos comisiones, que vayan, yo que sé, a la del Banco Pública, no sé.
La previsión social es imposible hacerla funcionar bien en el sentido que todos se queden contentos y sea justa y sea generosa y sea sustentable.
Y no, pero eso genera tanto
bueno,
¿no? Debate, claro, discusión.
Solo marcha, se puede seguir reforma, emparchando y tratando de ajustar y que no sea un cáncer que arruine a todo un país. Pero nada funciona peor que cuando se la das toda junta a una sola repartición estatal. Por peor que funcione la AFA. A mediano plazo siempre va a ser peor que el Estado tenga toda esa guita junta. Reitero, al final la guita la tiene igual el Estado. Porque se financia el mercado de deuda con esa misma guita que está obligada a volver. Lo cual le cuesta plata. Y eso hace que se pierda guita en el trasiego. Y por lo tanto lo hace ineficiente en términos del sistema. Pero es el precio a pagar para que ningún tecnócrata tenga toda la caja a mano. Entonces, he escuchado que es una bomba de tiempo esto del el plebiscito.
Bueno, es una...
No es una bomba de tiempo.
Ajá.
Porque una bomba de tiempo da tiempo. Piénsenlo.
Claro, está en marzo, ya pone...
Como su nombre lo indica, antes de explotar. Esto es mucho peor que una bomba de tiempo. Es una bomba que ya viene explotada y va a volver a explotar y te deja un templaderal instalado antes de que se genere el cráter final, que es cuando te queme la guita que le mataste a la zapa y no tengas cómo sostener la previsión social. Con el agregado... Y esta es la peor parte, de que como estás todo drogado de la guita que agarraste toda junta de la AFAP, no te das cuenta hasta que se te va el efecto del speed y terminás en un coma alcohólico, fiscal y financiero.
Bueno,
sobre el cual vas a terminar festejando en un colchón de billetes gigantesco de un ingreso desmedido y fugaz al Estado que se la va a quemar en aguantar el templadero y repartir el botín de beneficios solidarios y sostenibles.
Capaz que le dicen bomba de tiempo, porque con toda esa plata bien administrada uno puede estirar...
Sí, claro.
Bueno, yo...
Sí, Sí, si la jugamos toda al negro y sale el negro, la hacemos toda. No, olvídate.
Ante políticos responsables, convocación
de servicio. Sí, obvio. En 5 o 10 años de un escenario de descalabro enmascarado por la guita fresca de la SAFAP como el Spiral Whisky y de inestabilidad eufórica y feliz.
Sí.
En el que estaremos rebotando la inestabilidad hasta que se queme por completo la guita. Espectacular. Y ahí todavía no te explotó la bomba. Para cuando llega la explosión de la bomba, que es unos 15 o 20 años después, lo que queda es el cráter pelado. Un agujero inmenso que van a tener que rellenar con sangre, sudor y lágrimas en el Instagram los que estén en edad de producir. Ya no digo reproducir porque no se reproducen.
No, bajó a 30.000.
Y transpirar impuestos los más altos del mundo para sostener el delirio de indexar jubilaciones a salario, bajar la edad de 60 y pasar toda la administración de ahorros al EPS.
Bueno, Dor, ¿quién es el responsable? ¿Quién lo puso así? Me preguntan. El de la, yo no sé cómo se llama, de la Asamblea General del Claustro. Es la Asamblea General del Claustro, de la UDELAR, el que usted, ¿no?
Sí, ese, sí.
No sé quién es. No. ¿Hay alguien de la Asamblea General?
No, pero esto lo digo porque lo estoy haciendo porque como nadie se le da por explicar, salvo a Saldain y al de Simbe y un par más. Uh-huh. Estoy haciendo lo que los políticos no quieren hacer, señor, que es explicar.
Bueno, me parece muy bien.
Si piensan que hablar en contra del plebiscito es decir imágenes catastróficas. Es acumular metáforas del abismo.
Bueno, y tiene de todo, Darwin.
No querían que lo hiciera, ahora sí, no querían que lo hiciera.
No, Mariana le agradece, después tiene un montón, que lo harán casi con términos argentinos, de ensobrado de la SAFAP.
Ah, sí, sí, mucha gente.
Tiene mucha gente.
Lógico, de cosas, por supuesto.
Ah, el filósofo al que se refiere de Joel es Nelson Villarreal.
Sí, correcto.
¿Es filósofo?
Sí, filósofo.
Ah, no sabía, perdón.
Por supuesto que soy un ensobrado de la SAFAP.
No lo negó, también dijo que eran un desastre.
No pasa por la parte que...
¿Eh?
No pasa por la parte de la empresa que le abona eso del ensobrado. Bueno.
¿De qué?
No, cobrará parte, cobrará por afuera.
Ah, no, que usted no la ve ella.
Sí.
Ah, no, pero yo tengo el de kiosco particular. Perdón, igual el Pichetté ya ganó.
Usted le dijo, puede perder.
Ya no, señor, claro, ya no, porque ya... Digamos que haber generado en esta primera vuelta electoral que el plebiscito esté más candente que cualquier otra cosa, ya ve, uno de los errores del Sancho Panza fue hablar de cosas que están vinculadas al plebiscito porque están especialmente incómodos, porque la mayoría de la gente del Frente Amplio en las encuestas vota a favor del plebiscito. Tiene una intención de votar a favor del plebiscito. Entonces el Frente Amplio está especialmente incómodo. Y esa es otra de las razones por las cuales el PSOE ya ganó, porque le marcó la cancha al Frente Amplio.
Sí, claro. Sí. Acá me ponen algo, yo no sé si es cierto,
pero...
Y
porque consiguió llevar adelante un plebiscito en contra de los trabajadores. Es espectacular. Por la central de trabajadores en contra de los trabajadores, señores. En contra de los trabajadores del futuro llevado adelante por la central de los trabajadores del presente. Bueno, es espectacular.
Así como Alicia le dice, te guardaste todo el veneno y lo tiraste. Gracias, Darwin. Al final alguien explica, dice Ignacio, lo del referéndum, si esa hubiera sido la explicación de los políticos en torno a la discusión, qué distinta hubiera sido la campaña. Pero se usó miedo por un lado y sueños desmedidos por el otro y así estamos hace un mes. Dice alguien, bueno, sí. Los argumentos que se dan. Y después me ponen un argumento que yo no sé si es cierto, del flaco Castro, de Tinta uh-huh. Brava, que contó, esto es en televisión, que creo que está, que le preguntó a sus tres hijos. Y los tres hijos le dijeron que vote sí y va a votar sí.
Bueno, claro, lógico, no, está bien, bueno. Sí. Ojeda le preguntó al perro qué tiene que votar, señor, y no recibió respuesta todavía, por lo tanto no tiene la respuesta... acerca de esto ni de ninguna otra cosa.
¿Sí? Bueno, Darwin, hasta que... Bueno,
pero esto, uno le puede preguntar a quien sea, señor. Pregúntele, sí, pregúntele a su tío de 58 años.
O Martín, que vota en contra de los economistas que argumentan que no hay que votar.
Exacto.
Pues,
¿eh? ¿Qué sabrán ellos?
Lógico, ese es el argumento principal de Andrade, que es este, ¿y quién te lo dijo? ¡Ay! ¿Quién le paga eso? ¡Dale! ¿Qué te pensás? Y esa, sí, bueno, está, vamos con ella. Vamos con ella, es Peñarol. Eso es peñarolizar.
Bueno,
es toda la SAFAP, hay que peñarolizar la SAFAP, señor, peñarol.
Hasta mañana.
Más peñarol a la SAFAP, eso es lo que le falta.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre y ahora es otro. Herramientas, un celular y hasta accesorios de moda. Está irreconocible. Aprovechá vos también hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.